Esto es Con el calzón por fuera, episodio 151. ¿Y ahora en qué tierra habéis caído? Con eso de que la producción no más alcanza para abrir el portal, pero no pudieron comprar el aparatito ese que escoge. Pero bueno, a ver, se ve así como que todo normal. Y ahí está Neto, el Neto de esta tierra. Déjenme, voy a hablar con él a ver qué onda, a qué se dedica aquí.
Claudio Cuevas, ¿qué estás haciendo aquí?
Vine.
Es que hace años no te veía, Claudio Cuevas. Años. Años.
Es que no soy el Claudio Cuevas que a lo mejor tú piensas. Yo la verdad soy un viajero cósmico que ando brincando de universo en universo, no más perdiendo el tiempo.
Muy bien, Claudio Cuevas, muy bien. Pues bienvenido a la Tierra 65.
¿Sí?
Del universo Marvel. Bienvenido, bienvenido.
Y fíjate que yo estaba en la 616. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hay aquí?
Aquí...
¿Y aquí cómo hacen las quesadillas? ¿Sí le ponen queso o también son así quesadillas?
Son como en el DF, aquí en Tierra 65, me piden una quesadilla y me preguntan, ¿le ponemos queso o no?
O no. Ándele, pues. Entonces aquí las cosas están mejor.
Eres increíble, Claudio. Bueno, en esa Tierra 65, Gwen Stacy está viva.
Me imagino que entonces eres un Neto muy feliz.
Soy el más feliz, soy tan feliz, soy el más feliz y radiante, que no se me nota. No me sonrío demasiado por el Botox.
Sí se te ve así la felicidad, así te brota por los poros.
I'm beaming.
Ajá.
Sí, estoy irradiando.
Pero y luego esa Gwen aquí, ¿a qué se dedica? ¿Tú ya la conociste? ¿Ya
sí.
¿Te hiciste presente ahí?
Un poco.
Sí.
Un poco, aquí tengo una bofetada araña que me dio en la jeta cuando le agarré sus nalgas araña.
¿Por
es que tiene poderes arácnidos, si yo no sabía.
Ah, o sea que ella aquí tiene, o sea, le... ¿Cómo se llama? Le hiciste... ¿Cómo? Cuando le...
Quería hacer una lipoescultura. Masita.
No, ¿cómo se llama cuando... su sentido arácnito...
¿Arácnito?
Arácnito.
Ahora es como en italiano. Il sentito arácnito.
Exacto, cuando te le acercas, vibra su sentido arácnido.
Un poco así, pero bueno, no hablemos de eso, Claudio Cuevas. ¿Quieres que grabemos un show? Tengo reseñados unos cómics que podrían interesarte. Incluso tengo noticias de tu universo, Claudio Cuevas.
Ah, bueno, mira, fíjate, todo está bien que contigo sí cooperes. Porque luego me encontré un Neto la vez pasada que sí, como que no.
Quería. Dudo mucho, los Netos somos bien chidos aquí. Y en la Tierra 1042. Es más, hasta en Tierra 2 somos chidos.
Ah, ¿en serio?
Sí, bueno. Totalmente.
Bueno, pues a ver, ¿y qué? ¿Tú qué leíste? O
por no,
qué,
primero vamos a dar una noticia, Claudio Cuevas, porque dime. En tu universo, IDW, esa editorial que a algunos nos gusta, a otros no tanto, acuérdense que tiene series como Lock and Key, 30 Días de Noche, My Little Pony, Transformers. Tiene, creo que las Tortugas Ninja también,
sí,
¿no?
Sí, también.
Bueno, pues esa editorial compró Top Shelf Productions.
Órale, sí, esta es la, Top Shelf es la editorial esta independiente.
Uh-huh.
Sacan casi puras novelas gráficas.
Sí.
Es la que tiene los derechos de las novelas de Alan Moore, como From Hell.
La Liga de los Caballeros Extraordinarios.
La Liga de los Caballeros Extraordinarios. Matt
Chicas
Kent,
Perdidas.
Matt Kent o Matt Kent, ¿cómo se llama? El escritor.
Kent. Sí.
Él inició su carrera en Top Shelf y ahí sacó como dos o tres novelas gráficas. Después fue cuando ya se hizo más famoso y se fue a Dark Horse y a DC y todo eso.
Acuérdate, sí. Jeff Lemire también ahí publicó la serie que lo dio a conocer, Essex County.
Exacto, entonces Top Shelf sí tiene en su haber varias joyitas ahí interesantes. Y pues como dices tú ahora, IDW la adquirió, y lo que esto hace que IDW, ya ves que generalmente asocias a IDW con puros cómics que son licencias de algo que ya nadie se acuerda,
¿no? Sí, suele.
Entonces, ahora Top Shelf como que le da un poco de crédito en la onda del cómic independiente y de la novela más de autor, que le hacía mucha falta a IDW. Y Top Shelf se beneficia porque pues IDW como que tiene más contactillos, ¿no?
Ya tiene mayor presencia. Tanto los Transformers como My Little Pony tienen su público cautivo.
Sí.
Identifican ya el sello y a lo mejor podrían dar el brinco para allá. Yo, por ejemplo, no conocía nada hasta... Eso es todo, amigo. No conocía la editorial, sino hasta que compré Logan Key.
Ah, a ver, sí. Sí, o sea, te digo, y fíjate que una de las reacciones que tuvo esta noticia, que se hace muy chida, es que luego todo el mundo empezó a decir que en el de la Liga Extraordinaria de los 80s, como ya estaban en IDW, iba a poder salir que Optimus Prime o los G.I. Joes o Mi Pequeño Pony como parte de la Liga Extraordinaria. Haciendo un crossover.
¡Ande! Si Alan Moore le daría muchísimo gusto.
¿Por qué no? A lo mejor sí, ¿no?
Pues es Alan Moore, está bien loco.
Yo sí,
pero... Es impredecible.
Sí, entonces, bueno, es así como que una cosa de la industria que sí puede estar o chida o igual y Top Shelf se va al caño.
Bueno,
no, esperemos que no.
Y en tu tierra también salió una lista de... ¿Qué? A ver, cuéntanos esto.
Es así como que se hizo como una encuesta entre muchos profesionales de la industria.
¿Te preguntaron a ti?
No, a mí
porque
no,
estabas de viaje.
Estaba yo de viaje, estábamos de vacaciones. Pero, o sea, me imagino que han de haber sido editores, creadores y demás. Y les preguntaron varias cosillas, entre esa era así como que quién había sido el autor o el creador del año. Y por votación así como que, no unánime, pero por mayoría de votos, fue esta chava que se llama, ahorita les digo porque no me acuerdo el nombre de memoria, Reina del Gamer.
Sí, no, es importantísimo para la industria. De hecho, yo no sé qué podría hacer la industria sin Reina del Gamer.
Bueno, ahí te va para que veas, ¿eh? Ella, por lo menos durante un tiempo, estuvo el 1, 2 y 3 de la lista del New York Times bestsellers en graphic novels.
¡Órale!
O sea, ella
solita. Pues quiso.
Con subtítulos que se llama el Smile, Drama y Sisters, ¿sí? Se supone que Smile ha vendido más de 1.5 millones de copias. Sisters, que es la continuación, 1.4 millones de copias.
¡Ah, hijo!
Entonces, pues sí, como que sí vende. ¿No? O sea, sí ha vendido. Y estos dos títulos son básicamente autobiográficos. Smile es de cuando ella era niña y su etapa como en la primaria, cuando traía frenos. Y cómo era todo, me imagino que traumas y cosillas así que le pasan. Y el de Sisters es cuando ella ya está en la secundaria y nace su... Bueno, ella está en la secundaria y tiene una hermana. Y entonces platica todo cómo fue el proceso de cuando nació su hermana, cuando ella quería tener una hermana, cuando nació y cómo se llevaban entre ellas.
¡Qué interesante, Claudio Cuevas! ¡Cuéntame más!
Pues sí, ya sé que no son para ti, Neto. Pero, entre las chavitas, adolescentes, gringas sobre todo, porque pues allá es donde más se publican esto, es así como que la ídola de ídolas, ¿no? O sea,
no, pues qué interés. Mira, hasta me dio sueño. ¿Me bajó la presión?
Bueno, pues es que tú no...
Tráiganme dulces para que me suba el azúcar.
Pero, mira, a ver, dime tú. Por si fuera yo creo que ahorita de Walking Dead, ¿qué otro cómic tiene así 1.5 millones de copias vendidas?
No, pues ni uno.
O sea, están diciendo... Todo el mundo está haciendo la de todos porque Star Wars número 1 tiene 1 millón de copias vendidas, ¿no?
Es neta.
Sí. Se supone que van a imprimir 1 millón de copias del número 1 de Star Wars.
Ah, ya, tú dices del de Marvel.
Del de Marvel, ¿sí? 1 millón de
copias. Ya están impresos.
Sí, ya están impresos. Pero esta chava ha vendido más de sus novelas gráficas.
Y son más caras. Y no tiene todo el aparato de mercadotecnia de Disney.
Exactamente, ¿sí? Entonces, obviamente, o sea, sí tiene su
mérito. Algo bueno ha de tener. Sí. Bueno, y vienen más nombres aquí en la lista esta y... Son igual de interesantes que...
Yo creo que el otro es... que podría ser interesante es... el editor de Image, porque este año Image Comics así como que dominó en calidad de nuevas
series.
El 2014. El 2014, sí, con series nuevas. Es ahí está, mira, ¿cómo se llama? Eric Stevenson.
¿Sí? Oh, wow.
Entonces, ellos dominaron en todo, en calidad de nuevas series, en continuar nuevas series. Entonces, yo creo que esos dos serían así como que los gatillos. Y sí vienen muchos nombres que a lo mejor uno no sabe, pero ya cuando los lees, dices, no, pues sí tienen su mérito para estar ahí, ¿no? Y bueno, pues ya, Neto, ya.
Bueno, esas fueron todas las noticias, amigos. Ahora sí vamos a lo que nos truje, a lo que nos interesa, Claudio Cuevas. Los cómics. Vamos a reseñar después de que... Porque yo estoy al tanto de todo lo que pasa en la Tierra Prime, de donde vienes tú, Claudio Cuevas.
O sea, nada más no estás viendo. Onda acá,
yo estoy al tanto de todo y me di cuenta que en el episodio 150 reseñaste... No escuché el programa, pero reseñaste dos cómics basura. Dos cómics que son una porquería. Dos cómics basofia. Todo es basofia.
No, porque...
Estos dos cómics son basofia.
Entonces tú vienes así como que dices, tú sí sabes escoger.
Yo sí sé escoger los cómics, Claudio Cuevas. Y vamos a reseñar primero The Valiant.
Ajá.
Número 1 de 4, con un precio de portada de $3.99. Nada que ver con el porquería de Dragon, Savage Dragon, de $1,000,000,000. Este cuesta solamente $3.99.
Muy bien.
Está publicado por Valiant Comics. Está escrito por Jeff Lemire, que es un canadiense de 38 años, famoso por su excelentísimísimo Animal Man de los nuevos 52, que nuevos 52 pues realmente no valen 2 céntimos.
Muy bien.
Es una cosa horrida, pero salieron cosas buenas como Animal Man. Bueno, antes de eso escribió, que ya habíamos dicho, para Top Shelf, Essex County, la trilogía.
Sí.
Sweet Tooth, eso ya no sé para qué.
Se fue de Vértigo.
Bueno, y publicó La Liga de la Justicia Darks. Son Darks.
Así como tú.
No, yo no. Y Frankenstein, Agent of Shade. Sí. Lo recuerdan, ¿verdad?
Sí,
él escribió eso. Bueno, pues Jeff Lemire es un vato solitario y rarillo. Lo dice él. Por eso como que no encajó nunca en la sociedad. Por eso se dedicó a hacer cómics ahí en lo oscurito, ahí nomás. Lo dice en su biografía, no lo he dicho yo. Su apariencia corresponde a su personalidad. Es un tipo de los que no invitarías a tu fraternidad de la universidad.
Muy bien.
Vamos a hacer una fiesta, Jeff Lemire. Va a haber cerveza y muchachas. No, no, yo prefiero quedarme a ver Lost. Diría.
Muy bien.
Pues para eso hay DVR, Jeff Lemire. Vas a la fiesta y al día siguiente, después de que te curas la resaca, ves Lost.
Pues sí.
Bueno, está coescrito por Matt Kind, que es otro curiosillo, que escribe chido también. Este es de Missouri, del estado de Missouri.
Ajá.
Yo lo empecé a comprar su obra cuando empezó a publicar Mind Management.
Exacto, sí.
Y hasta la fecha sigo comprándolo y gozándolo. Ya lo reseñamos el número 1 y no ha bajado la calidad o no ha subido la calidad porque dibuja horroroso, pero chido.
Ok.
Es horroroso, pero chido. Está dibujado magistralmente, es decir, por mi primo Paolo Rivera. Este es un chaval de Florida que estudió bajo la tutela de David Mazzucchelli. No más. No más.
Dale.
Y está entintado por el papá, por mi tío Joe Rivera.
Tú pura gente famosa conoces, ¿no?
Like obviously.
Sí.
Like obviously. ¿Esto de qué se trata? Es un crossover, son 4 números. Este crossover me recuerda a cuando Marvel hacía los crossover chidos. Cuando no eran eventos mega multitudinarios que tenías que leer todo absolutamente para poder enterarte de lo que pasaba. Este es un crossover con los personajes principales, perdón, del universo Valiant, tales como Claudio Cuevas, Exo Manowar, como el Guerrero Eterno, no le batallaron mucho para el nombre, que en realidad se llama Gilad Anipada, no, pues mejor déjenle el Guerrero Eterno, no da vergüenzas, ¿te imaginas tú vas a atemorizar a alguien, Claudio Cuevas? ¡Alto, vengo a defender el honor! ¿Cuál es tu nombre? Gilad Anipada. No, pues no me intimidas, Claudio Cuevas.
Ok, y también sale Armstrong.
¿No? De Archer en Armstrong. Y sale
Bloodshot.
Y sale una chava que no sé si existía antes de este crossover o no. Que es una conocida como una Geomancer.
Sí.
La Geomancera. La Geomante.
La Geomante de esta época, ¿no? De esta generación será, no sé cómo cada cuando salgan, pero sí es como la de la actual.
Así es. Bueno, desde su creación, que ya tiene un buen rato, el Guerrero Eterno, tiene tres cicatrices en la cara. ¿Estás de acuerdo?
Desde su creación, no. Las ha ido obteniendo...
No. Desde la creación del personaje, desde que salió la primera vez, ya traía las tres cicatrices en la cara, pero nunca habían dicho dónde venían.
Ah, ok.
Y aquí enteramos cómo fue que se hizo de esas tres cicatrices. Empieza la historia muchos años atrás, en Mesoamérica, en una civilización pues bastante vieja, no dicen cuántos años, pero me supongo que muy vieja. Hay un chamán, o no sé cómo se le llamaba, un sacerdote de alguna raza de Mesoamérica. Dilo tú.
Bueno, ahorita que dices que es de Mesoamérica, no había caído en cuenta de eso. Pero como que estaría mal, ¿no?
Está mal cronológicamente, porque primero son los vikingos y luego acá en las...
O sea, porque salen también los griegos, porque sale el Minotauro.
Sí.
Sería que los griegos, los vikingos y luego Mesoamérica, ¿no?
Sí, pero bueno. En el universo Valiant ocurrieron diferentes las cosas. Sí. En esta tierra ocurren en diferente orden las cosas, Claudio, pasan y ya. Bueno, entonces se ve que hay un espíritu que asesina a los geomantes. Los geomantes son unas personas elegidas por el planeta Tierra para salvarlo, para curarlo. Y hay una fuerza oscura que está encargada de asesinar a los geomantes. ¿Con qué finalidad? No lo sabemos. Tampoco explican mucho por qué el Guerrero Eterno está encargado de protegerlos. Así como yo, Claudio Cuevas, estoy encargado de protegerte, Claudio Cuevas.
Según recuerdo, en unos números de Archer and Armstrong, que los leí hace mucho, que por eso no me acuerdo bien, ahí sí mencionan porque Armstrong es hermano de...
Del Guerrero Eterno.
Entonces, cuando él está contando así como que su historia, habla de su hermano y habla de... Porque es cuando aparece esta chava por primera vez, la Geomancer.
¡Oh!
Entonces, ahí más o menos explican cómo está la cosa. No me acuerdo, la verdad. Pero ahí dicen por qué él es el encargado de cuidarla, ¿sí? Que la verdad, cuando lee la historia, hace un trabajo pésimo.
Es el peor guardaespaldas de la historia, de la vida, de toda la humanidad, del universo Valiant y de todos los universos.
Sí, o sea, él está así, yo te voy a cuidar, no te va a pasar nada.
Ya lo mataron. Es el peor guardaespaldas, el peor.
O sea, pero onda así de película cómica, ¿no?
Sí, y luego le hace una cortada en la cara. Y luego, no, pero ahora sí estoy preparado. Ahora traje un ejército de soldados. ¡Oh, no! ¡Ya los mató el Minotauro! Y luego ya se ve que está con los vikingos. No, mira, ahora es un plan que está bien chidillo. O sea, está aquí encerrada y luego tiene el monstruo cuando suba. Va a tener que salir de acá, pasar por todas las trampas que puse. Y luego voltear. ¡Oh, ya está aquí arriba! ¡Oh, ya lo mató!
Exacto, o sea...
Entonces, el Geomancer, y cada vez que falla, le hace una cicatriz en la jeta. Y sigue la vida de la humanidad, se ve sumergida en una era oscura, en una era de poco avance científico, de cosas malas que le pasan a la Tierra, a la humanidad.
Exactamente. Y entonces, luego ya nos viene al presente, donde vemos a Armstrong, que es el hermano, que se supone que el Guerrero Eterno le dijo a Armstrong así como que tú cuídala porque, yo como que, la verdad, soy medio malo, alguna cosa así, ¿no? Y, no sé, total de que Armstrong es el que está cuidando a la chava, y él es el que le explica, porque la chava trabajaba para una compañía, así,
de relaciones públicas.
Sí, o sea, bueno, ella era la de
relaciones públicas. Mientras su cartera de clientes tenía una empresa, una fábrica,
era
una industria.
Era un cuate así súper millonario que está destruyendo el planeta. Entonces ella salía en la tele a decir... No, las industrias estas en realidad están ayudando al mundo y no sé qué.
Industrias Rivera ayudan al mundo. Yo sí la ayudo de verdad.
Total de que ella, por azares del destino, queda como la Geomancer. Y aquí Armstrong le está diciendo, pues, Dice, bueno, pues entonces ahora lo que sabes hacer es relaciones públicas. Hazlo, pero para la tierra, para la naturaleza, ¿no? Que eso es lo que sabes hacer. Pues así es como tú puedes defender a la tierra, ¿no? Pero la chava está aún así en que no sabe ni qué hacer porque dice, yo nunca me he preocupado ni por una plantita de plástico, ¿no? Entonces ahora preocuparme por el planeta como que no...
Pero no es su función, ¿no? Carnala, ni modo, ni modo. Bueno, el dibujo, bueno, los diálogos son buenos, la historia es simplona, pero en realidad rara vez ves.
Sí.
Ay, qué cacofónico sonó eso, pero no importa. Quería
profundidad
decir,
de comentario.
Yo quería decir cacofónico al aire y lo dije, ¿y qué? Cacofónico suena esto. Bueno, rara vez uno tiene la oportunidad, ¿verdad?
Ándale.
De ver a todos los personajes, o al menos a los más relevantes del universo Valiant, juntos. Y aquí los vamos a ver. En esta ocasión, para defender a la Geomante, se van a juntar todos los personajes que ya dijimos del universo Valiant, y al parecer en esta ocasión sí la van a salvar. Son cuatro números sin grandes aspiraciones, son como para atraer nuevos lectores como yo al universo Valiant, y para regocijo de los lectores de anteriores, porque ven a sus personajes favoritos juntos, que rara vez sucede.
Exactamente, entonces, como dices tú, si es una serie que se puede disfrutar, yo creo que si nunca has leído ningún título de Valiant, sí puedes entrarle y sí
le... Yo no he leído ninguno más que una vez que reseñamos, estoy revelando un poco mi identidad, una vez que en tu programa, el neto de Tierra Prime, y tú reseñaron que...
Shadowman,
creo. Era Shadowman, y también reseñaron Exo Manowar.
Ah, ok. ¿Y y aquí también ya los están publicando? ¿O
sí, también.
Sí, ok. Uh-huh. Entonces, probablemente este llegue próximamente, ¿no? Esta es miniserie de Valiant.
Tal vez sí, amigo Claudio Cuevas. Entonces, el dibujo es extraordinario. Lo que tiene este señor, mi primo Paolo Rivera, es que tiene diferentes estilos de dibujar. Puede hacer unas pinturas maravillosas, puede ser algo más cómico, o puede hacer este tipo de trabajos. Que tiene un dejo de nostalgia del cómic ochentero. Está padrísimo. O sea, el dibujo es genial. Tiene unas representaciones de expresión facial increíbles. La física, los encuadres, está hecho con todo el marrano, como dicen aquí en esta tierra.
Sí, a mí también se me hizo padre el dibujo. Bueno, pero a mí no se me hizo así extraordinario, se me hizo que muy bueno y que cumple con la historia, ¿no?
Sí, en este no es extraordinario, tiene razón. Él dibuja extraordinariamente, en este, por la tónica del cómic, lo hizo... insisto, tiene diferentes estilos.
Sí, es que en realidad en este título, bueno, en este número, no pasa nada así como súper extraordinario, ¿no? O sea, porque en realidad, como dijimos, las peleas contra el malo este, o sea, ni siquiera son peleas, porque el
suceden
otro...
tan rápido.
Ajá, o sea, el ¿cómo? ¿Gilal? O sea, ni las manos mete, o sea, ni siquiera tiene tiempo de atacar al monstruo. O sea, cuando voltea ya está muerto Geomancer.
Sí.
Entonces, no hay... Digo, a lo mejor por eso no se pudo lucir tanto, no hay muchas escenas de acción. Pero la historia sí te deja así como que, ok, esto se ve interesante, a ver qué va a pasar con los siguientes números, ¿no?
Yo lo voy a comprar, estoy interesado, soy sinceramente interesado. Sé qué va a pasar, pero quiero ver cómo sucede.
No, no la cuenten de tonos, pues aquí echas a perder todo.
Bueno, entonces yo de calificación le doy 9.0 Kevin Costners.
Yo le doy también yo creo que un 85, para mí un 85. Es de esos cómics que los lees y te gustan, pero a lo mejor no es una cosa que digas tú, salgo corriendo a comprar.
Sí, exacto, ¿no? Exacto, a lo mejor compramos el compilatorio.
Ándale, exactamente.
Bueno, y el siguiente cómic que vamos a reseñar fue publicado durante el mes de noviembre, aun y cuando en su portada, aquí el reverso diga que tiene fecha de... ¡Ay, nanita! Sí, es de noviembre. Noviembre 2014, y el número 2 es de diciembre 2014, y sí, de hecho sí los compramos en esas épocas. Publicado por Panini en su división manga, para lectores mayores de 18 años. El ataque de los titanes. El ataque de los titanes es un manga. Y vamos a leer el número 1 y el número 2. Tiene un precio de portada de 69 pesos mexicanos.
¿Qué?
69 pesos mexicanos. Lo ¿qué? Huele, lo huele y huele delicioso. En japonés se llama Shingeki no Kyojin. El ataque de los titanes en español de México. En español de España se le llama el ataque a los titanes. ¿Sabías tú eso?
Y en Estados Unidos es Attack of Titans, ¿no?
Of Titans, sí, sí, sí. Pues decídanse, pero porque en japonés realmente es el ataque a los titanes, no sé. No, es de los titanes.
O sea, sí está bien traducido.
El ataque a los titanes, sí.
O sea, en España no saben, es lo que estás diciendo.
Yo no estoy diciendo eso. Bueno, el mangaka es Hajime Isayama.
Ok.
Acuérdense que el mangaka tiene la idea del cómic, lo dibuja, pero y luego cuando es mucho trabajo, tiene un equipo creativo que le ayuda. Y aquí al final del número 1 tenemos el ambiente de producción. Trabajan en un lugar muy, muy reducido. Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de que el dibujo... Bueno, este es un manga. A mí mi sobrino me lo recomendó hace mucho tiempo. Me dijo, ¿no estás viendo el anime El Ataque de los Titanes? Y yo, no, la verdad no. Es lo máximo, está chidísimo, velo. Y yo, sí, vi de qué se trataba y vi unos monos horribles y muy mal diseñados y dije, mejor no, paso. Oh, arrepentimiento que me he dado. Fui a la tienda de cómics y me dijeron, ¿ya compraste El Ataque de los Titanes? Y yo dije, Pero, cuando empecé a leerlo y me doy cuenta que el dibujo estaba horrible, dije, qué bueno que no lo había hecho antes. O sea, el dibujo, seamos sinceros, es de mediocre a malo. Más bien de muy malo a mediocre, tirándole a muy malo. El dibujo es muy pésimo.
Sí.
Es muy, muy pésimo, realmente.
Bueno, fíjate que yo del dibujo todavía no me decido. O sea, bueno, hay unas partes que sí considero que sí son malas, pero hay otras partes que digo, este cuatío...
¿Sabes qué es la cosa? Él como que tiene la idea, a lo mejor tiene también onda de cine, ve este pie está horroroso, ve... ¿Qué es esto? Parece que le va a pegar con una telera de Pan Bimbo con dedos.
Parece que tiene gota.
Pues que tiene. Pero ve cómo dibuja las proporciones. O sea, cómo dibuja el...
Sí, sí, sí. Pero,
los ángulos de las tomas.
Pero, o sea, yo me refiero a que...
¡No! ¡Lo hace él!
En algunos de los... es que, bueno, por decir, hay una gente ahorita en el cómic independiente gringo donde dibuja... Puedes decir tú que dibujan asqueroso, ¿sí? Pero le encuentras así como que su lado artístico, ¿sí? Entonces, esta también está entre... O dibuja bien gacho, o hay cosas que dices tú... Este está así como que muy chido, no sé.
Yo lo veo muy horroroso, pero está chido. Realmente está muy chido. Entonces, empecé a leerlo y me enganché. Está de no fucking meme. Está chidisísimo. Es un cómic que yo le recomiendo al 100%, al menos el número 1 y el 2, que es lo que hemos leído aquí.
Ya no está, me leí el 1.
Está chidisísimo. Este manga empezó a ser publicado en septiembre del 2009 en una revista no tan famosa totota, que se llama Betsatsu Shonen. Fueron 63 capítulos que ya tienen compilados 15 volúmenes. Y ya hay un anime, que es el que me recomendó mi sobrino, de 25 episodios. Ya está grabándose la película con actores reales. No sé si sabía.
Y hay otras series, ¿no?
Hay spin-offs, sí.
Bueno, pero no les hemos dicho de qué se trata.
Se trata de que en alguna época, en el futuro me supongo, de la humanidad, van a aparecer de la nada los titanes. Los titanes son unos seres...
Vienen del pasado.
No.
Porque ahí dice hace 100 años.
No, pero no sabemos si están 100 años en más con nosotros.
Bueno, eso sí.
Bueno, aquí hay una gráfica de los tamaños de los titanes. Si quieres tú mientras cuentan, mientras que yo hallo.
Miren, básicamente la historia comienza donde uno ve una especie de... como una era medieval, donde hay un... como si fuera como un castillo, y luego alrededor hay varios círculos de murallas.
Bueno, pero aparecieron los titanes.
Este, ah, bueno, pero esto es, estas murallas son gigantescas porque la humanidad ha estado siendo cazada literalmente por estos titanes, que son unos humanos gigantes que dicen que en promedio medían 15 metros.
Sí.
Sí. Entonces ellos llegaban y empezaron a comerse a los humanos, y los humanos, ¿verdad?, no tenían una forma de defenderse porque aparentemente cualquier ataque que les hacían, ellos se regeneraban. Hablan ahí, comentan de que en la antigüedad, cuando la humanidad todavía tenía más recursos, les volaban la cabeza a cañonazos y los titanes la regeneraban. Entonces, básicamente, no tenían una forma de detenerlos y la humanidad cada vez ha sido diezmada en la población, casi al punto de la extinción. Entonces, todos los humanos que sobreviven están acorralados, básicamente,
En Europa están.
Les digo, en estas ciudades como concéntricas, en donde, les digo, están estas murallas de 50 metros.
Este es de 50 metros.
Porque dicen, si ellos miden 15, pues no puede, una muralla de 50 bien los detiene, ¿sí? Pero hay otra parte.
Y pasaron 100 años sin ser atacados.
Ajá, exactamente. Hay, luego, o sea, como ellos dicen, somos muy pocos los humanos, las murallas, no tenemos tanta gente para estar cuidando las murallas a todo lo largo, ¿sí? Entonces lo que hacen es que está la muralla y hacen una pequeña
saliente, digamos.
Saliente, exactamente, donde ponen una ciudad, se ve bastante mala onda, donde son prácticamente carnada, ¿no? Dicen, sí. Si nos van a atacar, que lleguen los titanes a esa ciudad, ¿sí? Y así sabemos que nada más vamos a defender ese punto, porque ahí es donde está la carne, dijéramos,
la carnada.
La carnada, ¿sí? Entonces así ya no tenemos que preocuparnos por cuidar todo el perímetro de la esta. Entonces, aquí la historia comienza donde vemos a unos pobladores de una de estas pequeñas protuberancias, donde llega por primera vez un ataque después de 100 años, pero aquí la cosa es que el que inicia el ataque es un titán de 50 metros.
De 60 metros.
¿De 60? Sí. Ah, bueno, de 60 metros. Es que 50 está el hombro.
Sí, bueno, dice aquí que un soldado promedio mide 1.70 metros. Hay una, en los que siguen de los titanes miden entre 5 y 4 metros, que ya son gigantescos. El que sigue es de 7 metros y hay de 15 metros. Y el colosal que mide 60, que aparece y desaparece de la nada sin avisar.
No sé, no se me hace proporcional. Este no es 4 veces más grande. O sea, este no es 4 veces más grande. Que es como 6 veces más grande, ¿no?
¿Yo qué voy a saber? Aquí nomás dice.
Bueno, total, de que llega este titán de 50, bueno, de 60 metros, rompe un pedazo de la pared y por ahí se meten los titanes más chicos y empiezan a comerse al pueblo. Se supone que aquí lo que hace es, cuando empiezan a atacar los titanes, abren como que una puerta para que se metan al siguiente círculo los pobladores y los soldados intentar matar a los más titanes que puedan, que mientras están comiendo a los pobladores del pueblito, ¿sí? Y aquí vemos a nuestro protagonista, que es un chavito, que él, en primera, la historia inicia antes del ataque, y él critica a los que están encargados de vigilar porque pues andan acá pisteando y están comiendo y no ponen atención. Y él les dice así como que, oigan, es que nos pueden atacar, o sea, ustedes pónganse buzos. Y se burlan de él porque dicen, ay, hace 100 años que no hay un ataque, o sea,
cálmate. Ningún titán de 15 metros va a poder brincar esta barda de 50.
O sea, dicen, o sea, ¿para qué nos preocupamos? Y entonces el chavillo, él tiene la cosa de que él quiere salir de las murallas, porque hay unos grupos que se llaman como scouts, que salen a investigar cómo es el mundo por fuera y ver qué pueden hacer para detener a los titanes.
Porque salen a hacer investigación, pero lamentablemente de cada 100 que salen, regresan 20 nada más. Un 80% es devorado por los titanes. Y hasta la infancia de este chavo, del niño, no sabían ni qué hacer.
Exactamente. Pero siempre él, o sea, él tiene la cosa de que quiere salir, pero también quiere salir a conocer el mundo, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que estos humanos han vivido básicamente encerrados, ¿no? Bajo murallas y no conocen más allá de, así que sus narices, no conocen el mar, no conocen los bosques, no conocen nada de eso, porque cuando salen al mundo, los titanes se los comen, ¿no?
Así es. Yo leí varias reseñas y muchos se quejaban de que era una historia muy simplona, que le iban inventando conforme iban pasando los episodios, onda Lost.
Sí.
Pero yo la encontré bastante filosófica, o sea, porque este chavito los compara con ganado, o sea, está hablando de la libertad, de la comodidad versus libertad.
Sí.
O sea, la comodidad, pero dice, estamos aquí prisioneros como si fuéramos vacas, como si fuéramos marranos, como si fuéramos chivas, como si fuéramos cabrito, como si fuéramos pollos.
Exactamente.
Aquí encerrados nomás, esperando que algún día vengan y nos coman. Cuando allá afuera está la vida, cuando allá afuera está la libertad, y a lo mejor nos vamos a morir, pero vamos a ser libres. Este punto a mí se me hizo muy de análisis psicológico, psiquiátrico, Claudio Cuevas.
Sí, o sea, es, no me acuerdo si la menciono, pero es la clásica frase esa de que si renuncias a tu libertad por la seguridad, no mereces ninguna de las dos cosas y eso, ¿no? Entonces, porque aquí la humanidad básicamente renuncia, bueno, en cierta forma estratégica sí tienen razón de juntarse y poner las murallas, pero también tampoco, o sea, lo que pasa es que hay un conformismo ya entre la población a no hacer nada, ¿sí? Son pocos verdaderamente los que quieren salir a investigar y salir a intentar hacer algo para liberar a la humanidad, ¿no? Entonces, aquí ya después del primer ataque pasa el tiempo y vemos cómo él y otros de sus amigos se inscriben es como un entrenamiento donde puedes ser o parte de los scouts que salen a buscar qué está pasando afuera, o parte de la policía que se queda a proteger al rey, o proteger a la población, ¿no?
Uh-huh.
Y en eso vemos que sí hay una forma de matar a los titanes, que es en la nuca tienen como unas espadas que deben de cortarles.
Así. Los humanos tienen unas espadas y tienen que pegarles en la nuca, que ajá, es su parte vulnerable. Si les dan ahí, se desintegran.
No se alcanzan a regenerar y ahí sí pueden morir. Porque si les cortaran un brazo o les cortan la cabeza, sí la regeneran y no se mueren, ¿no? Uh-huh. Esa es la cosa. Por lo menos es hasta... Luego, bueno, hay un segundo ataque. Que es, o sea, después de 5 años después del original. Y hasta ahí es donde, dijéramos que ahí es hasta donde yo me quedé, ¿no? Esa es la primera, el primer volumen. ¿Te puedo hacer así como que comentarios de la historia? ¿Por qué se me hace que está pegando tanto y eso?
A ver, ¿por qué?
Mira, yo, o sea, como dijimos, el dibujo sí es bastante malón, ¿sí? Yo creo que esta historia para mí tiene mucho, mucho, mucho en común con Walking Dead, ¿sí? Vemos a una humanidad que verdaderamente se enfrenta contra algo con lo que sí puede ser, o sea, que tú lees la historia y tú ves que no, que la humanidad verdaderamente sí puede estar así como que condenada o está perdida, ¿sí? Como mencionaba yo una vez en otro programa, verdaderamente tú ves que es un enemigo que no sabes cómo lo pueden vencer, ¿no? O sea, vemos que son titanes que son gigantescos, que se regeneran, y que la forma de matarlos, la verdad, sí es muy difícil. Porque mencionan ahí que los titanes como que hierven, ¿no? O sea, son muy, muy calientes. Entonces, cuando los humanos los están sobre un titán, o sea, que le caen encima, no sé si es el sudor o alguna cosa así, los empieza a quemar, porque los titanes son muy calientes, ¿sí? Entonces tú ves así como que un escenario donde dices, no, la humanidad, aquí se los van a acabar. Porque de hecho ya te mencionan que hay muy poquitos pobladores, ¿no? Y que hace muchos años intentó la humanidad un ataque así como que frontal y dijeron, la mitad de los humanos vamos a atacar. Y los mataron a todos, ¿no? O sea, en un ataque la humanidad perdió la mitad de su población. Entonces, si tú, la situación que te presentan, si es una situación donde tú ves que
no hay salida.
No hay salida. O sea, si hay una adversidad muy grande. Y yo, para mí se me hace muy atractivo el ver que dices tú, ¿cómo van a poder sobrevivir? Porque uno siempre está en la esperanza de que, no, el bueno siempre va a ganar, ¿no? Entonces tú estás esperando ver cómo van a vencer a los titanes. Tipo, te digo, como lo ves en Walking Dead, donde tú siempre dices, bueno, ¿cómo van a sobrevivir? ¿Cómo van a sobrevivir a los ataques de los zombies y cosas así? y tienen en común el que van matando personajes que uno consideraría normalmente que están seguros porque son como parte del grupito del protagonista, ¿no? Aquí vemos en el ataque cómo matan a su mamá y luego cómo matan a algunos de sus amigos. Entonces, como que esa cosa le da el plus de que dices tú, ninguno está salvo, ¿no? Cualquiera pudiera,
ser el siguiente en morir.
Ser el siguiente en morir. Entonces, por eso digo, esas son como que muchas similitudes que veo con Walking Dead, que es otra serie que también, tiene una cantidad de éxito asquerosa. Entonces, ese atractivo que tiene la historia te hace olvidar el mal dibujo que tiene, ¿no? O sea,
exacto. Es tan buena la historia y los diálogos que te olvidas del pésimo dibujo.
Sí, sí, sí.
Los titanes sí me dan miedo. O sea, yo los vi y ¡ay! Están horrorosos.
Sí.
Estuve viendo unas entrevistas con el mangaka, con Hajime Isayama. Y dice que... está bien chavillo, tiene 28 años.
¿Es un niño prácticamente?
Básicamente. Bueno, dice él que los hizo que fueran, no sé si han visto los titanes, desde la primera vez que ven a un humano, sonríen y se lo comen y siguen sonriendo, están desfigurados sus sonrisas, son horrorosos, están encuerados y tienen una expresión que da miedo. ¿Por qué? Porque son humanos deshumanizados, o sea, tienen... ¡Ay, me da miedo!
Y ándale, y tienen esa cosa, te digo, volvemos, yo lo siento muy parecido como Walking Dead, que, por decir, los titanes, ahí te mencionan que no tienen la necesidad de comerse a los humanos, ¿sí? No lo hacen por alimento.
No, porque
dicen, hace 100 años que no nos tocan, no nos atacan, y hay más titanes, y ellos no comen otra cosa. Dicen, nunca se les ha visto comer animales, ni plantas, ni nada, ¿no? Lo único que se comen son a los humanos. Pero es obvio que no los necesitan, porque ellos han sobrevivido mucho tiempo sin tener que comernos, y al contrario, hasta se han reproducido. Entonces, es básicamente como es una cosa que nos está atacando por el simple hecho de atacarnos, porque ni siquiera tiene la necesidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, es todavía más esa situación de desesperanza o de cosas así, no sé cómo explicarlo exactamente, donde el enemigo, tú podrías decir, bueno, es que nos está atacando porque necesita comernos, ¿no? Es parte de la cadena alimenticia o cosas pues así, no. Pero no, es simplemente porque quiere, ¿no? Y entonces te digo, es esa cosa, te digo, a mí se me hace muy parecido al Walking Dead, o sea, porque los zombies también pueden sobrevivir sin comer humanos, ¿no? Pero siempre están atraídos hacia el humano para comérselo. Entonces, te digo, yo siento que por eso es tan atractiva, ¿no?
Es muy chida. Y luego, si leen el número 2, es todavía más profundo. Habla de una trata de blancas llevada al extremo. No les voy a contar qué pasa. Hay unos asesinatos de unos niños violentos hacia unos adultos, es súper fuerte. O sea, neta, si no tienen más de 18 años, no lo lean porque no van a poder dormir. Bueno, tal vez no. Pero, o sea, es muy fuerte, neta, es muy, muy fuerte.
Sí, bueno, entonces sí. No lo he leído yo.
No, te lo recomiendo totalmente.
¿Es léelo. Para adolescentes y adultos aquí o qué dice? ¿Nada? O
sea, nada más lectura de mayores de 18 años.
Ah, ok.
Pero es muy fuerte, fuerte. No viene en bolsita negra. Hay muy poca información de lo que te lo van soltando cuentagotas. Insisto, muchos se quejan que es onda Perdidos, así como que... Pues así, ahí luego les explicamos, luego inventamos a ver qué. A lo mejor sí, pero hasta el número 2, que es el que hemos leído, está con todo. Ahora, Claudio Cuevas, sobre la publicación de Panini, ¿qué opinas?
Se me hace bien. Era como... ¿Te acuerdas cuando hablamos de los de Caballeros del Zodiaco?
Sí.
Se me hace, es la misma calidad, no veo que hayan mejorado en su calidad.
No mejora, no empeora. Hay páginas que deberían estar en color, pero están en blanco y negro. En la revista original estaba a color, no sé si en la versión gringa...
Creo que en la versión gringa sí, no estoy seguro. Pero bueno, es igual, para reducir costos, ¿no? O sea...
Sí, claro. Si así está bastante caro, 69 pesos, muchos se quejan. A mí me parece apropiado.
A mí no se me hace caro.
O sea, les digo, a mí también me parece apropiado, pero muchos se quejan, no, ya está muy caro. Pues, ¿cuánto quieres? ¿10 pesos? Pues, no va a costar.
Pues sí, ya sé que
gratis quieren. Nomás con el calzón por fuera, que te lo damos gratis, tanto amor por nada.
Son 200 páginas, ¿cómo las quieren a peso, hombre? Está, y, te digo, está bien. Menos, aquí por lo menos no hay tanto el problema ese de que tenías que casi partir a la mitad de tu cómic, ¿verdad?
No, aquí sí puedes leerlo sin tener que abrirlo en exceso. Oigan, pues bueno, ya estamos a punto de terminar el programa, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Antes, de calificación, igual le doy 9.0 barriles de Pepto-Bismol.
Yo le doy el 9,
Léanlo.
Mensual, ¿verdad?
Es mensual, este sí es de vayan y cómprenlo, contrario al de The Valiant, de que está chido, pero no es, ya urgente, este sí, vayan, cómprenlo, está chidísimo.
Además, para que sean niños cool, porque es el que está de moda. Entonces, yo ya dije 9, tiene 2 meses, o sea que sí, todavía se pueden conseguir,
se
pueden, ¿no?,
conseguir fácil.
El 1 y el 2.
Sí.
Ahí está. Entonces, ¿algo más, Neto? ¿Qué más?
Pues nada más, revelar mi verdadera identidad. Soy yo, el Neto de Tierra Prime. Así es. Me vine aquí a vivir porque no puedo vivir en un universo donde no esté viva Gwen Stacy. Lo siento.
Por eso no te había yo encontrado por allá.
Así es. Pero de todo, Claudio Cuevas, todo lo que pasa.
O sea que vas y vienes. O sea, ¿vienes de aquí de vacaciones o estás de aquí?
Estoy viviendo de vacaciones.
Sí.
Pero aquí paso 3-4 meses y luego ya me regreso.
fíjate, qué casualidad, ¿no? Que el portal que yo tengo me vino a...
¿Crees que fue casualidad, pequeño?
Bueno, entonces, me imagino que quieres mandarle un saludo a La Hora Muda, el otro podcast de Mario y el Burro, donde hablan de películas de horror.
Así es, a Carinto Radio, Carinto conducido Radio, por la Yaya Carinto.
Donde, bueno, hablan y ponen canciones muy, muy chidas. ¿Y la Decan, por aquí anda o qué anda?
La Decan, no, aquí no tenemos Edecan.
La Decan
no la he localizado aquí en esta tierra.
Y en la, a lo mejor también la picó una araña y también tiene poderes o algo así.
A lo mejor.
¿No?
O como Peter Parker murió, no sabemos.
Pero, ¿y a la Decan de la otra tierra tampoco la has visto?
No la he visto.
Bueno.
Le mandamos un saludo a la Decan. Si están ustedes en Torreón, Coahuila, y les interesa aprender japonés este mes de enero, o sea, ya estamos a días de abrir un curso para principiantes de lo más básico del japonés en Wahoo.
Para que lean Ataque de los Titanes en japonés, así y pronuncian
Shingeki no Kyojin.
No Kyojin, ¿verdad? Para que sea, que apantallen a la raza.
Bueno, y si están en Torreón, vayan y deleítense con unos sotoles en Garcés, bar de sotol y cocina, donde tenemos deliciosos platillos de cocina fusión.
Yo les recomiendo...
¡Fusión!
Yo les recomiendo espuma del Nazas.
Espuma del Nazas, es una cerveza artesanal hecha aquí en la comarca lagunera.
Exacto, yo la probé el otro día, se me hizo muy, muy rica. Yo creo que es la mejor de las que he probado que hacen aquí en Torreón, se me hace la mejor. La venden ahí, es de, así de barril, para que se sienta chido, así, que la sirven.
Suena como que orinaste, Claudio. Pero...
No, le hacen así a la palanquita esa y sale con espumita y toda la cosa.
Como tu pipí, ya ves, es como que estás orinando, Claudio.
Neto, o sea, no quieres que vayan.
No, ¿verdad? Sí vayan, está deliciosa.
No, sí está muy rica, y la comida y todo, fuimos el otro día y estuvo muy chido ahí.
Sí, ay, cómanse unos taquitos de Jamaica, están deliciosos.
Exactamente, entonces, y pueden ir y preguntar por Neto y todo.
Ahí hasta les autografío una nalga, si es necesario.
Sí, bueno, ahí está.
O una chichi, si eres mujer.
Muy bien, entonces, ¿qué más, Neto? ¿Qué más?
Pues nada más, muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos en el futuro.
Muy bien, bye.